eficiencia de nuestros recursos en minería y energía sustentable.
Bienvenidas a un nuevo programa de minería y energía sustentable. Hoy día no está mi partner, co-conductor, pero está Francisco Carvajal. Lejos, un upgrade en el programa. Francisco es ingeniero civil en minas y creo que podemos hoy día contar muchas cosas muy, muy interesantes para todos nuestros auditores. Francisco, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Feliz de estar acá contigo.
Buenísimo. Francisco, yo creo que lo partamos primero. Bueno, eres ingeniero civil en minas, igual que yo. Llevamos harto tiempo en minería haciendo distintas cosas. Entonces, cuéntanos un poco primero qué te motivó para llegar a minería. Pero siempre hacemos esa pregunta porque es interesante, porque nosotros, nuestros auditores y auditoras, queremos motivarla para que participen de la minería de alguna forma, porque Chile lo necesita para llevar a ganar a Chile.
Primero, Miguel, felicitarlo por el programa. Es un agrado hablarle a los distintos públicos respecto de la importancia de la minería en nuestro país, lo relevante que es que sigan jóvenes ingresando a estudiar en minería y desarrollarla y entenderla y conocerla lo más posible. Aparte, de un agrado estar nuevamente junto a tu persona. Acá nos conocemos de toda la vida.
Sí, pues, tenemos historia.
Creo que hay una admiración también
de la COIPA, ¿no?
De la COIPA.
Imagínate, sí. que volá en paramente de la COIPA.
Hemos compartido muchas cosas y hemos corrido más alguna vez también.
Además, hay que decirle a nuestro auditorio que nosotros, a ver, compartimos la profesión, compartimos una buena parte de nuestra carrera en distintas empresas, algunos momentos juntos, otros no juntos. Compartimos la pasión por el deporte.
Así es.
Compartimos, yo creo, la forma también de cómo abordar la minería. Yo creo que es como que esto es algo importante, algo trascendente para el país. Producir cobre, yo investigué bastante. El cobre fue importante hace miles de años. O sea, se utiliza hasta en el templo, en el primer templo, en el segundo templo, para hacer utensilios, lavarse las manos. O sea,
bueno, ahí Miguel, conecto con mi historia.
Dale.
Porque precisamente uno de los yacimientos más antiguos de Latinoamérica se encuentra en la zona donde yo nací, hace 11.000 años o un poco más, ¿cierto? Se descubrió un poquito más al norte de Taltal un yacimiento de hierro.
Ah,
es la primera mina que se conoce en la época moderna respecto de que tuvo una explotación relativamente racional. Probablemente se usaba para temas de pintura y cosas así, pero era una mina hecha. Está ahí y es hasta ahora considerado el yacimiento más antiguo de Latinoamérica.
Impresionante.
Y yo vengo de esa zona.
Así que la vocación. Ahora, dividan todos los chilenos sentir lo mismo, porque si producimos tanto cobre, ¿cierto? Estamos todos conectados.
Es parte de nuestra vocación ancestral. La medida que los países se conectan con esa vocación, probablemente les va mucho mejor que cuando no la conocen y no la conectan y no hacen cosas a partir de ahí. Bueno, y mi familia ha sido minera de toda la vida. Probablemente yo soy segunda o tercera generación de mineros. Y en particular entre mis hermanos y mi entorno más cercano, nuestros padres fueron
todos conectados
con la minería en la zona geográfica que yo les mencioné recién. Mi padre, el gran propulsor,
la zona de Taltal,
claro, el gran propulsor. Él tiene muchas historias, él ya falleció, pero tuvo muchas historias. Y tal vez una de las más entretenidas y valoradas es que él, en el sector de obra, era profesor de matemáticas. En el liceo industrial de nuestra ciudad. Y en paralelo hacia actividades de propiedad minera y de conexión con la minería pequeña de Taltal por muchos años. Y cuando llega el primer grupo de exploración que llegó previo al gran descubrimiento de Escondida, lo contratan a él, a un par de personas. Ya. conocido a Maquiano, el término que yo siempre uso, ¿cierto?, de la zona donde se quería prospectar, que fue una campaña que se hizo, tengo entendido, desde Arica hasta Ovalle.
Yeah.
Y para eso contrataron a dos personas, una de ellas fue él, y desde mediados de los 70 él estuvo conectado desde las primeras empresas, que son distintas a las que conocemos hoy día, relacionado a ese proyecto, conectado a ese proyecto desde su etapa.
Y de hierro siempre, ¿no? No, de cobre.
Ese de cobre. Ese de cobre. Estoy hablando de
siempre. Perfecto.
El inicio escondía. El inicio escondía. Llegó como Yeti, después pasó a Utah, las empresas. Él estaba en Yeti. Él llegó a ese grupo de exploradores.
Yeti. Yeti juega el TTI, o sea, lo que el mismo...
De petróleo, así que no sé en qué está ahora. Y vivió todo el proceso de cambios de dueño, de nombre, hasta
llegar. O sea, está conectado con el descubrimiento de
esa famosa foto, esta
de donde se siente más grande.
En la famosa foto donde aparece la perforadora de sondaje y un grupo de gente ahí que en el pozo que descubrió escondida aparece él, o es una de las personas que está.
Mira.
Para ver esa.
Deberíamos haber puesto una foto aquí para nuestros auditores, pero
se me fue ahí enviar la gráfica ahí para poder ayudar. Pero evidentemente es un motivo de orgullo para nosotros y de motivación. O sea, yo me conecté desde siempre a la minería, desde mucho antes de entrar profesionalmente a este rubro, en mi época de escolar, ¿cierto? Hacíamos actividad de minería y en la enseñanza media ya. Me fui a estudiar a la Escuela Técnico Profesional, la Escuela de Minas de Huevo. Así que estudié minería en estricto rigor desde la enseñanza media, luego en la Universidad de Antofagasta. Minería también como única opción.
Claro.
Ha sido una vocación de mía y de nuestra familia, muy impulsada por nuestro padre, y que hemos desarrollado con mucho cariño, con mucho amor entre todos los que estamos ahí en el entorno de nuestra.
Gracias a la pregunta que si lo que te conecte con minería, yo creo que es la respuesta más, como te digo, más contundente y que como que la conexión es pero total,
es completa.
Además con el yacimiento más grande del mundo que se descubrió en esa época.
Claro.
Que hoy día el que produce ahí, bueno, no sabemos si Codelco va a producir más o menos, pero dentro de las operaciones más grandes del mundo, es la más grande, de hecho, ¿no? Como versión unitaria.
No, y parte del desarrollo de una sociedad y una comunidad como la nuestra y una familia como la nuestra fue a partir del desarrollo de la misma escuela. Nosotros estudiamos ya, ¿cierto? Claro. Todo a partir de las posibilidades que nos da una empresa como esta, así que probablemente somos un buen reflejo de las cosas buenas que pueden ir pasando socialmente a partir del empuje que genera la minería.
Interesante. Oye, Francisco, y las conversaciones con tu familia, con tu papá, conversaban de alguna forma con la conexión con cobre, Chile, eso era como cosas que...
Absolutamente con la posibilidad de que esto se siguiera expandiendo, que el fruto positivo de la minería llegara a mucho más ciudades, a mucho más familias, a mucho más personas.
Era mucho más chileno.
Mucho más chilenos y chilenas. Era una conversación permanente, siempre desde el lado del orgullo que todos sentimos por esta actividad. Y en el caso particular de mi padre, del cariño infinito por la compañía. Probablemente de la época en que esa conexión era muy fuerte y él estuvo orgulloso de su compañía siempre. Era realmente, sentía mucho conexión, ¿cierto? Con todo lo que la compañía le pudo dar y el aporte que él pudo hacer también. Así que era permanente nuestro... Verano tiene mucho que ver con vacaciones, pero también con ir a viajar, ¿cierto? Toda esa zona, esos lugares donde crecimos y que hoy día, probablemente más adelante lo vamos a comentar, pero hoy día son parte de nuestras preocupaciones ya más profesionales.
Hoy día, o sea, hoy día ustedes tienen propiedad minera y hacen trabajo. No sé si podemos hablar de eso ahora o hablamos después.
Cuando tú quieras, ahí
yo creo que damos la conexión al tiro.
Sí, no,
como al presente.
En el tiempo todos fuimos avanzando profesionalmente, llegamos a posiciones corporativas, en grandes empresas, pero nunca dejamos de estar conectados con ese inicio. Nunca. Y volvemos una y otra vez a sobre ello en nuestras conversaciones y fuimos generando una base de propiedades mineras que no deja de ser interesante, que tienen un potencial para transformarse en un proyecto, ojalá de mediana minería.
Yeah.
Y eso nos ha mantenido conectados también como familia. Y hoy día estamos ya con mucho más experiencia, con mucho más conocimiento.
Hoy día están explotando esa
hemos arrendado gran parte de esa propiedad y en paralelo, ¿cierto? Seguimos avanzando en preparar
O sea, están arrendando, pero en el fondo propiedad de ustedes. Está saliendo cobre de las propiedades.
Así es.
De la familia de ustedes.
Sí. Así es.
O sea, son productores.
Somos productores, somos mineros. O sea, me preguntan, ¿qué haces tú? Yo digo, soy minero, más que decir soy ingeniero. Soy minero, es como nuestra descripción. El mundo minero nos mantiene conectados y vivimos en torno a eso. Y más allá de que vivamos en distintas ciudades y todo, nuestra zona de origen también nos mantiene conectados a partir de esa conexión con la minería.
Qué bueno. No, eso me parece muy impresionante. Además que entonces hoy día están de alguna forma mirando las otras propiedades.
Así es.
Para pensar en algo actualmente más grande, más estructurado.
Así es.
Consolidando todas las posiciones que tienes ahí.
Así es, haciendo.
Bueno, es un momento muy, muy bueno.
Muy interesante.
¿Por qué? Porque hoy día, y nuestros auditores no saben, creen que es fácil producir cobre. La verdad es que no es nada fácil. Después vamos a recorrer todo lo que significa producir cobre. Pero no hay descubrimientos nuevos. Los que hay están en estudio, el tiempo promedio, y esto es importante que sepan nuestros auditores y auditoras, el tiempo promedio desde que se descubre algo para que produzca son 10, 15 años,
más de
20 años a veces. Hoy día el promedio está como en 15,
sí, más de 10 años,
15, 18 años. Entonces, los yacimientos tal vez de menor escala pueden hacer eso más rápido y pueden construir al déficit de cobre que hay. Entonces, es muy interesante.
Y además
hay tecnología hoy día para lixiviar sulfuro eventualmente. Aquí me uso medio técnico, ¿no? pero hay forma de hoy día enfrentar la minería también que poder hacer que sea más rápido y explotar y sacar cobre en forma
y sobre todo eficiente. Hay una brecha de exploración y desarrollo de minera mediana, pequeña o junior, como le queramos llamar, bien importante en Chile, a pesar de que contamos con el 30% de las reservas a nivel mundial, ¿cierto? El empuje que tenemos de nuevos desarrollos es más bien bajo comparado con nuestros competidores de Canadá, que tiene mucha mediana minería, Perú, México. En nuestro caso es un poco más acotado, hay muy pocas y las juniors que están empezando a explorar, la mayoría son fuera de Chile, son con
y hay pocas, no porque falte cobre, yo creo que pocas porque
están los recursos,
porque necesitamos que Chile se motive para pensar en cobre, vivir cobre.
Así es.
Muy, muy bueno, Francisco. Sí. Ya nos pilló el primer bloque, se va. Tú sabes que esto no perdona. Es todo muy rápido. Así que nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso.
Perfecto.
Entonces, antes de una pausa, queremos invitarlos. Te invitamos a acompañar a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Y aquí pongan atención. Claro 518, BTR 47, GTD 143, Telesur 143, Mundo 114 y Zapping 166. O sea, la posibilidad de ver este programa en múltiples canales, no se lo pueden perder. Y con eso nos vamos a una pausa y volvemos en el segundo bloque con Francisco Carvajal. Más que decir ingeniero civil en minas, pero minero de corazón, de alma, de nacimiento.
Así que ya volvemos.
Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresa con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúas pluma, respaldando constantemente a la gran minería nacional y a la energía, al mundo energético también, con un fuerte enfoque en la seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país. Multiservice Grúas se destaca como un partner estratégico para los proyectos mineros de mayor envergadura. Visítalo en multiservice.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y con eso volvemos al segundo bloque de minería y energía sustentable con Francisco Carvajal, ingeniero civil en minas, pero minero, como contamos, para que ver el primer bloque, que lo revieron para conocer esa historia. Y habiendo conocido tu historia, que me parece tan interesante, yo creo que lo que podemos hacer ahora es pegarnos un recorrido para buscar, como en tu trayectoria, que tenemos además espacios como comunes, pero conocer cuáles son, como en cada empresa, los aspectos como más relevantes, interesantes, desde todo punto de vista, desde el punto de vista humano, o los equipos, o el tipo de minería, no lo sé. Partamos con el número uno.
A lo mejor, Mijail, hacer un recuento de mi trayectoria, empezando por el hecho de que he tenido la posibilidad de estar en tres productos distintos, por así decirlo. He estado en cobre, he estado en oro y he estado en hierro. Y es muy interesante
porque va ganando ya solamente cobre y oro. Bueno, esa era una de las razones por las cuales también te queríamos tener acá en el programa, porque hemos hablado de hierro.
Es muy interesante, sí. Es muy interesante porque lo conversaba con un colega durante la semana. Probablemente la industria minera, dependiendo de su producto principal, tiene una personalidad, tiene un carácter, una característica que la va definiendo, ¿cierto? En el mundo del oro, probablemente el tema de las reservas es central, ¿cierto? Y la geología domina un poquito la conversación y tiene una impronta la toma de decisiones a partir de esa mirada.
Además, el oro brilla, el oro.
Y en el mundo del cobre, tal vez el ingeniero de mina, ¿cierto? Es que el que va modelando la conversación, definiendo ciertas estrategias, la secuencia de la mina y todo lo que tiene que ver con la mina tiene mucha importancia y parte de su personalidad va surgiendo a partir de esa conversación. En el mundo del hierro, la conversación está un poquito más centrada en el mundo de la planta, de los metalurgistas, de los químicos y en comercialización. Y tiene fortaleza cada una de esas miradas en esos propios mundos que van construyendo. Y es muy interesante compararlas y mirarlas, porque evidentemente hay cosas muy buenas que pasan en el mundo del hierro que se pueden transportar al mundo del cobre, al revés también, desde el cobre al mundo del hierro, desde el oro al mundo, y así porque van desarrollando competencias y talento a partir de las miradas que cada uno de esos mundos decir que uno sea más entretenido que otro. Me parece que se aprende en cada uno de ellos un montón. Y que tienen estas características que son, es una opinión muy personal, obviamente, pero desde la mirada y desde la comparación que me permite haber estado en esos tres mundos, me parece que están modelados un poquito por esa característica profesional.
Además, tuviste un mundo de cobre y plata. Y aquí te voy a contar algo, no sé si lo sabía, pero también lo contamos en algún programa, que cobre, oro, plata, hierro, está mencionado en la antigua escritura entre 50 y 80 veces. El libro más leído del planeta, aquí no estamos dando ninguna opinión, si uno tiene que leerlo, tiene que hacer. Sí. Es un hecho nomás, el hecho. Si buscan en alguna de las cuestiones de inteligencia artificial y piden que les cuenten los números. Entonces, yo lo decía, si en el libro más leído esta cuestión aparece tantas veces, o sea, hoy día es importante, tiene que ser importante en el futuro también, no hay ninguna duda. Y tú, a ti te tocó hasta ahora estar con los cuatro elementos, eso.
Así es. Y ha sido evidentemente un aprendizaje para mí extraordinario. Valoro absolutamente cada una de esas miradas que fui encontrando y los talentos y las competencias que se han requerido, que yo obviamente no lo adquirí todo, pero sí observando y aprendiendo de cada uno de ellos. Y en mi desarrollo profesional también he tenido la fortuna, Mijael, de conectarme en ciertos momentos con compañías que han ido generando un modo de hacer las cosas, al menos a nivel nacional, que ha sido relevante. En mi muy primera etapa me tocó estar muy poco tiempo, pero suficiente como para observar lo que pasaba al inicio de escondida.
Perfecto. ¿Estuviste allá?
Estuve ahí en una etapa muy corta, después me fui a otro proyecto. Y cuando llega escondida a instalar muchas cosas nuevas en términos de sistemas, sobre todo en sistemas de gestión, ¿ya? Que fue muy interesante, que después el resto de la industria lo tocó como un estándar, pero me tocó observar eso y aprender de esa primera etapa. Luego nos fuimos al oro, ahí donde nos cruzamos tangencialmente, ¿cierto?
La COIPA.
Que también fue un proceso de crecimiento de un proyecto.
La COIPA es interesante porque la COIPA partió en la época nuestra, bueno, van a sacarnos la cuenta la edad que tenemos, pero hablemos de los comienzos, fines de los 80, comienzos de los 90, y hoy día la COIPA sigue en operación.
Absolutamente.
Entonces lleva en operación una porra
de algo años. Sí, tal cual. Generando un nuevo proyecto en esa época, ¿cierto? A partir del
¿qué fue lo que más te llamó la atención de la época de la COIPA? Que yo siempre lo menciono porque yo creo que fue en esa época, creo que fue la primera empresa canadiense que llegó a Chile.
Me parece que sí.
Placer Dome, sí. Que hizo y desarrolló un proyecto. A mí me marcó en varias cosas eso.
Y yo creo,
no sé con qué te quedaste tú.
Yo creo que también y fue la formación inicial de muchos de nosotros, el tema, y convivimos con una época de precios muy bajos,
sí,
pero muy bajos. Entonces, obligatoriamente aprendimos a operar con un nivel de eficiencia que probablemente no lo hayamos observado en nuestra etapa de estudio, cuando hicimos práctica, cuando estábamos recién acercándonos al mundo minero. Y en la COIPA aprendimos, yo creo, a alcanzar la excelencia en la operación, en niveles de eficiencia que eran realmente necesarios, si no había compañía que fue en una etapa temprana y que nos marcó por el resto de la vida. Yo creo que muchas personas que salieron de la COIPA se desarrollaron de muy buena manera posteriormente, y bueno, tenemos ejemplo ahí público.
Tenemos ejemplo público, o sea, hoy lo podemos decir porque hoy es positivo, ¿cierto?
Así es.
Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Codelco, sí. Trabajó en la COIPA,
en la misma época.
Y la verdad es que me orgullece de que él esté hoy día a cargo de...
Yo creo que estamos todos, país, ¿cierto?
Pero claro, muy consciente, yo estoy de acuerdo contigo, como que el nos formamos en un esquema como de buscar la eficiencia. De hecho, me tocó ir varias veces a Canadá a ver las operaciones que ellos tenían en cobre, y ellos tenían en esa época una operación de cobre en British Columbia que tenía la ley media era 0,3% y la ley de corte 0,2%, y aquí todo ese material va a los botaderos. O sea, no, aquí se explotaban leyes, nadie miraba algo que tenía,
no, esa era una
cobre. Entonces yo creo que eso efectivamente nos marcó.
Sí. Sí, fue.
Yo también destaco el mismo
momento. Muy clave, yo diría que para muchas de las cosas que nos pasaron después. Posterior a la COIPA, un grupo llegamos a Pelambres, el inicio de ese proyecto. Gran proyecto, había una épica también de un proyecto chileno, ¿cierto? De un megaproyecto desarrollado por profesionales chilenos. Que también tomamos la experiencia anterior y le agregamos muchas cosas de gestión adicional. Nos metimos mucho en temas de contratos, en temas de soportes a la operación, que fueron desarrollándose desde la experiencia de los Pelambres, que marcaron en cierto sentido un benchmark para lo que vino después en la industria. En esa época era considerado un yacimiento más bien de baja ley.
Bájale.
Claro, 0,7, 0,9%.
Sí, pues la bájale. O sea, yo con la arrogancia de un joven de salido de la universidad hace poco tiempo, cuando estuve en la oficina con don Andrónico, y entonces yo le dije, no, yo estoy trabajando en Tesoro, tiene ley de 1% y tanto, y él me dijo, no, aquí el yacimiento importante es los Pelambres. Eso,
claro,
y decía este caballero, como no sé, pero efectivamente esa era la mirada que teníamos que hacer en esa época. Y por otra parte, yo quiero destacar dos cosas que tú mencionaste: uno, un grupo chileno que desarrolló una de las operaciones más relevantes del mundo.
Del mundo en ese momento, sí.
¿Y qué más te llama qué más fue único que te llamó la atención que pudiéramos compartir ahí con nuestro auditor y editora?
Yo creo que instalar un megaproyecto en un valle que era esencialmente agrícola, ya, el desarrollar esa primera conexión con las comunidades, el desarrollar todo un equipo humano para que fuera a prestar servicios a la compañía, en fin, un desarrollo que no era tan natural como lo que pasaba un poco más al norte. Ya estamos hablando de casi la zona central, ¿ya?
Sí,
el norte chico, pero ya más cercano al borde la frontera entre la cuarta y la quinta región, y en un valle que esencialmente no era minero a gran escala, ¿ya? Y tuvimos que ponerle mucha creatividad a preparar, ¿cierto?, a toda una comunidad y a nuevos trabajadores que fueron a la reconversión de una subterránea que era lo que operaba originalmente, claro, hacia abajo, y a preparar también a esa comunidad, ¿cierto?, que en masa empezó a conectarse con ese nuevo proyecto, con servicios, con un montón
de cosas. Hay que pensar que la operación que existía subterránea, lo que se hizo ahí es 30 veces más grande que la otra, o sea... El impacto económico y la cantidad de trabajadores y todo lo que generó en la zona de mano de obra, de servicio, fue tremendo,
fue nueva infraestructura, nuevos servicios, nuevos hoteles, restaurantes, y gente dando servicios también al interior de la compañía, nuevos trabajadores que venían de esas mismas comunidades, que fue todo un proceso de preparación en un entorno en que no necesariamente estaba acostumbrado a la minería,
¿ya? No
era algo normal, como pudiera haber sido un poco más normal en la segunda o en la primera región. Eso fue muy interesante también. Yo creo que ahí aprendimos y desarrollamos cosas bien innovadoras, y lo que finalmente pasa es que logramos instalar el proyecto y hacer un proyecto exitoso, que hasta el día de hoy sigue siendo una operación extraordinaria para, sí, para sus dueños y para Chile también.
No, creo que siempre destaco que en esa época, estamos hablando de los años, fines de los años 90, sí, se instaló la primera correa transportadora que genera más o menos el 10% del consumo de la operación. O sea, la parte como de sostenibilidad y de generar energía, no solamente gastar, sino generar con una solución que no era la más barata, pero una solución que tenía sentido, se tomó en esa época. Entonces, además, yo creo que también destaco como la visión del equipo proyecto y de los dueños de impulsar algo así. Absolutamente extraordinario, y realmente estamos hablando de chilenos. Entonces, así es. Hoy día estamos hablando dónde necesitamos ese línea de pensamiento para lo que viene ahora en Chile. O sea, yo creo que por eso estamos contando esta historia, porque todas estas cosas que son como épicas, necesitamos replicarlas.
En mi opinión, efectivamente, la palabra correcta probablemente es la épica que se va generando a partir de una idea y un sueño que, impulsado por los dueños, obviamente, y materializado por un grupo de ingenieros que tenían sueños similares, hace que cosas, desafíos de ingeniería de marca mayor, hayan sido posibles y se hayan desarrollado de manera exitosa al fin del día.
Sí, sí, y es curioso que esa forma de cómo aprovechar la energía no se ha replicado en otros proyectos donde se podría haber hecho, fíjate. Me llama la atención, y ahí como de alguna forma destaco la visión y la forma de hacer de chilenos, ¿cierto? Que están a hacer estas cosas para buscar soluciones de ese estilo. O sea, eso nuevamente es como para destacar que hay aquí el conocimiento que hay.
Absolutamente.
Y la forma de cómo mirar la minería nosotros, o sea, como chilenos, que es de un nivel, del más alto nivel.
Competimos en cualquier,
sí,
en cualquier circunstancia con todo el mundo minero, de otros países o de otros, de esas compañías. Sí. Luego de eso, fui a Tesoro, un cambio de magnitud importante en términos de tamaño, pero desafíos igual de gigantes.
Ahí vamos a hacer un break ahora para entrar al norte, para volver al norte, porque ya se nos fue el segundo bloque, ¿no? Francisco, si esta cosa tú sabes. Así que nos despedimos del segundo bloque y volvemos después de una breve pausa con Francisco Carvajal, ingeniero civil en minas y minero de corazón y alma, para seguir hablando de esta interesante historia.
Segunda región,
ahora volvemos a la segunda región, que ya pasé varios años ahí,
vecinos,
pasamos,
sí, pasamos, ¿cierto?
Cuéntanos, ¿qué es lo más interesante de la época en la segunda región? En, bueno, el Tesoro, decía.
En Tesoro en particular.
Es un vecino.
Es un vecino, claro. Vecino. En particular, primero geológicamente un yacimiento cuya base era un yacimiento exótico. Cuestión geológicamente...
Es más raro encontrar, ¿cierto?
Mira Sur en al lado de Chuque tiene esa misma característica, pero no es muy, muy normal ver esas gravas mineralizadas que son difíciles sobre todo de tratar y después de depositar en su posición final. Y en una mina más pequeña que estaba en una etapa más bien terminal, ya, así que había que reconstruir una épica de proyección, de resultados extraordinarios que finalmente se dieron a partir de las posibilidades que tenía la compañía y que efectivamente eso terminó pasando. Ya en la última etapa de Pelambre en Mijail, nosotros habíamos empezado a generar una lógica de una especie de modelo operativo que después se transformó en un modelo de negocio en los distintos lugares a los que llegamos, que estaba basado mucho en lógica de gestión de riesgo de proceso. Empieza al final de los Pelambres, se empieza a consolidar un poquito más en Tesoro, ahí lo apliquemos de esa misma manera, y nos permitió resultados muy interesantes.
Eso lo impulsaste tú, Francisco.
Lo impulsé yo, pero con un grupo.
Sí, obvio, sí. Porque eso es importantísimo cuando hablamos de gestión de riesgo. O sea, si yo tengo que preguntar algo o aplicar algo, ver cómo a las compañías darle alguna indicación de qué es lo que quieren hacer, el modelo este del ciclo de gestión de riesgo, me parece que es lo más simple, lo que más empodera a la gente y una cosa que impulsaste tú.
Y nos ha ido acompañando con resultados realmente interesantes en todos los lugares donde lo hemos ido instalando, y uno de los lugares donde lo instalamos en forma más integral fue en Tesoro, y a pesar de las dificultades que tenía alcanzamos resultados realmente de excelencia y con varios récords, y pudimos prolongar la vida de la compañía también algunos años adicionales hasta que finalmente se funde, ¿cierto? Megaproyecto que es Sentinel al día de hoy. Luego fuimos a Codel con MT, ya cambiamos el tamaño de una operación de liquidación a una mega operación de liquidación.
Como cuatro de ese panel,
una de las más grandes del mundo.
¿Cuántos procesadores tiene? 200.
En esa época,
250.
Cercana a 400.
Cercana a 400. Esa es la capacidad de electroobtención.
Sí.
Estamos hablando de 8 veces más grande.
Es realmente gigante. Un proyecto maravilloso, RT, probablemente una de las ediciones más eficientes que tiene la corporación del cobre, y siempre ha mantenido la impronta de excelencia con la que fue creada. Realmente una muy buena edición.
Y Francisco, y ese cambio de esa primera vez que tú estás en Codelco.
Gracias.
¿Cierto? A mí no me ha tocado trabajar en Codelco hasta ahora. No me estoy promocionando tampoco en este minuto. Claro que no sé todo, porque estamos aquí marcando un currículum, no por ningún motivo. ¿Qué es lo que te llama la atención del cambio de empresa privada a empresa Codelco? ¿Qué rescatas tú como las tres cosas más interesantes, positivas, que te gustaría destacar de Codelco? Porque hay mucha crítica,
yo soy bien prudente con esa crítica,
yo creo que tenemos que fijarnos en las cosas positivas.
Así es.
Porque las otras hay personas que se van a encargar y no hay nada perfecto y que estamos todos para aprender.
No, Mijail, hay algo que conversábamos hace un rato, ¿cierto? Hay una épica que es real, ¿cierto?, respecto de estar aportando de una manera un poquito más directa
al país,
al desarrollo de tu país, ¿cierto?, con tu propio trabajo.
Claro.
Y que me parece que se siente adentro de Codelco, es una cuestión que es real y que es muy valorada. Y lo segundo que destacaría es que la calidad de la gente de Codelco es extraordinaria.
Yeah.
Es extraordinaria, o sea, es probablemente de lo mejor que hay en el país en términos de técnico, en términos de operadores, valores.
Sí, y además llegan mucho tiempo. Sí, llegan mucho tiempo. Las personas cuando entran sí. Del se quedan.
Sí.
Pero se quedan por la épica. Yo creo que eso es importante.
Eso es algo que es real. Yo lo sentí, lo viví, que me parece que esto es así. Y lo tercero es que el pool de recursos que tiene Colco en la mayoría de sus yacimientos es muy bueno. Son yacimientos realmente que tienen valor, han tenido valor en el pasado, les queda valor todavía.
Mucho.
Y hay que ver cómo, ¿cierto?, se maximiza ese valor.
Claro.
Cómo se obtiene aún más valor todavía. Así que
esas fueron como las cosas. Tiene tres ingredientes que, para mi gusto, tú mencionas, son los ingredientes clave para que son necesarios para llevar una compañía a otro nivel, para prolongarla, para mantenerla. O sea, las personas, efectivamente, tenerlas como comprometidas. Esto, tener una épica, tener un
propósito.
O sea, tener propósito. Yo creo que el propósito lo hablamos el otro día también en una entrevista. Hablamos de lo importante que era que uno tenía que tener un propósito en la vida. O sea, nosotros no estamos solamente como... O sea, mañana es un día menos que voy a estar en este mundo, es un hecho. Y todo lo que estamos aquí, nos están escuchando, es lo mismo. No es fatalismo. Yo creo que es una cosa como decir, aprovechemos el tiempo. Y si yo tengo un propósito, lo aprovecho mucho más intensamente.
Absolutamente.
Entonces, ese segundo elemento me parece muy bueno. Y el tercero, que tienen activo. O sea, tienen cobre, Codelco tiene cobre para mucho tiempo. Entonces,
muy buen cobre.
El futuro de Codelco, o sea, si Codelco hoy día tiene y se ha salido cosas en las prensa y todas las cosas, pero para mí hay que ver la historia de Codelco en los últimos, no sé, todo su yacimiento, estamos hablando de decenas de años.
Así es.
Y van a ser decenas de años más. Entonces, tiene los tres elementos que son importantes para generar algo grande.
Y lo ha generado y
lo va a seguir generando.
Tiene que seguir generándolo. Sí.
Impresionante.
Luego de Codelco, Coyahuasi, también con...
También es una historia interesante. Una
historia muy interesante, ¿cierto? Estaba teniendo varios tipos de problemas la compañía y llega un equipo inicialmente. Yo llego algunos meses después. A ese equipo.
Ah, ya llegaste en el cambio de mando.
Pero algunos meses
sí.
Y con un mandato de una transformación necesaria para la compañía, que no era fácil. Y que se fue haciendo con muchos de los elementos que hemos ido adquiriendo en las etapas anteriores y con apuestas nuevas también, que me parece que resultaron muy, muy bien. Se formó un equipo de liderazgo extraordinario. Nuevamente había un grupo de gente muy bueno también al interior de la compañía.
¿Cuáles son las tres cosas que tú destacarías como las más de alto impacto, más positivas, si tú dices que elegirlas? Así con la analogía que hiciste.
Sí.
¿Qué dirías tú ahí de Coyahuasi?
Primero, de las cosas que hicimos, tal vez una de las más relevantes fue la redefinición de la estrategia y de los objetivos estratégicos, priorizando los temas de seguridad en el corazón de la definición estratégica.
Ahí entró de pleno la ciclogestión.
Ahí entró también de pleno. Sí, sí, tal cual. Y abordaba toda la compañía y era una cuestión que se percibía la relevancia de lo que declarábamos la estrategia, ¿ya? En particular en los temas de protección a las personas y el cuidado de cada uno de los que estaban ahí. Luego de eso, poner en muchas posiciones técnicas gente muy talentosa. Como tú decías, el país tiene un pool de talento extraordinario que, en la medida que lo vayamos identificando y poniendo en lugares correctos, la probabilidad de éxito es
mucho mayor.
Es altísima, ¿cierto? Y aprovechar nuevamente las bondades de un recurso minero
extraordinario.
Extraordinario que realmente... nos permitió tener resultados también de primer nivel a partir de conocerlo mejor y aprovecharlo mejor.
Interesante.
Sí.
O sea, ahí estamos hablando seguridad a las personas.
Sí.
Estamos hablando del crecimiento, estamos hablando de definir un norte, ¿cierto?
Un norte claro.
Definir un norte claro.
Guiado, ¿cierto? Por el liderazgo principal de la compañía, que nuevamente era...
Y eso lo logró, o sea, uno hoy día con llegó a ser una de las compañías más grandes del mundo.
Seguido teniendo.
Tiene posibilidad de seguir creciendo.
Y esa compañía. Mucho cariño por esa compañía. Y finalmente, ¿cierto? La última etapa ya laboral en Compañía Minera del Pacífico.
Hasta ahora, la última.
Hasta ahora.
No me acuerdo para raro. Yo por lo menos, yo no creo en el concepto de jubilación. No existe.
Mucho acuerdo.
Debe trabajar hasta el último día que esté vivo.
Que nuevamente yo creo que, Mijail, que tomamos todo lo anterior.
Sí. Y llegamos al hierro, ¿cierto?
Y ahí llegamos al hierro, que tiene otras características, ¿cierto?
Eso queremos escuchar un poco porque no hemos hablado nunca.
No, es fascinante desde muchos puntos de vista. Primero, geográficamente estamos hablando de faenas que están mucho más cerca de las ciudades,
sí,
a poca altura. Ya no hay gran altura, tú empiezas a convivir de una manera mucho más natural en el día a día con esas ciudades que te cobijan.
Claro.
Por lo tanto, tu conexión con el territorio, el término que usábamos en la compañía, tiene que ser infinitamente más fuerte que probablemente lo que estábamos acostumbrados, que ya era bueno.
Claro,
ya un gran avance.
Está aislado, efectivamente.
Está cerca. En Coyahuasi se logró esa conexión de manera espectacular con toda la zona de la primera región de Iquique y la ciudad de cercana. Y acá fue necesario inclusive avanzar un poco más. Hubo, fíjate que mucho también de dar a conocer la compañía, hacerla un poquito más pública, ¿cierto? De seducir a muchos profesionales de que vale la pena de querer trabajar el hierro, ¿cierto? Y a esa empresa en particular. Y fue un trabajo largo, ¿ya? Permanente, de exposición en los medios, de contar lo que estábamos haciendo, de contarle a las mismas comunidades lo que estábamos haciendo, de manera de instalar de forma un poquito más natural la compañía en el ecosistema minero nacional. El hierro está un poquito descomoditizado, ¿no? Un poquito, porque es capaz de ser multiproducto a partir de una base minera común. ¿Ya? Se puede vender distintos tipos de productos, que en lenguaje técnico es pellet, pellet feed, chip, granza, en fin. Y tú vas jugando un poco con esa posibilidad de manera de tratar de alcanzar premios y bonificaciones mayores a partir de las expectativas del mercado, ¿cierto? Y donde esté mejor premiado cada uno de esos productos. A partir de ahí, el mundo comercial es mucho más intenso,
claro,
y está en el día a día de la operación, claro, comparado con otros productos que manejamos en el,
claro,
en el
país. Pobre con los otros, en realidad eso no, uno no está preocupado, uno de quién vende, qué pasa, es como se nos va a caer, ocurre nomás.
En el mundo del hierro es permanente, claro, es del día a día. Y te permite jugar un poco y cambiar cosas en el camino. Es un negocio también, Mijail, minero y logístico. No es solo minero.
Bueno, tienes el tren que llega.
El tren, los barcos son muy grandes, los puertos están saturados, no saturados, pero full carga permanentemente.
Sí, los volúmenes son muy orden de magnitud mayor,
muy altos.
Cobre,
muy altos. O sea, la saturación de un puerto en otros productos es entre 30 y 40% en el mundo del hierro, sobre el 70%. Permanentemente está una y otra vez cargando su producto. Entonces, hay una mezcla no solo de minería, se agrega un tema comercial muy intenso y un tema logístico muy intenso. Trenes, camiones en carretera, al por mayor, barcos muy grandes, distribuidos todos los días a distintos lugares, que es parte del día a día operativo. Y eso configura una adicional a lo que ya habíamos aprendido en el mundo. En el mundo cobre, que evidentemente lo hace más que interesante. Probablemente los temas de precios son un poco más impactantes a la baja en el mundo del hierro, y requiere alcanzar también niveles de eficiencia aún mayores,
claro,
que encontramos en otro producto. Esa mezcla de todas estas cosas hace que sea realmente interesante, muy, 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 muy positivo de todo punto de vista y recomendable para todos los jóvenes profesionales que...
Sí, eso te iba a preguntar, ya nos va quedando como poco tiempo, luego me van a mandar una... ya me están avisando que nos quedan como dos minutos, nada. Pero ¿qué, qué es lo que debiéramos, qué podemos, qué, qué le dirías tú a todos los chilenos y chilenas que nos están escuchando, que están buscando, quieren participar en la minería, que
no, yo
¿cuál, es el, cuál es como tu, tu opinión, qué es lo que debieron hacer?
Yo lo invitaría mucho a informarse, a conocer, ojalá de primera fuente, muchas de las cosas que pasan en el mundo de la minería. Tengan por seguro que las positivas son infinitamente mayores que las de otro tipo. Hay mucha gente contando que estamos haciendo en el mundo minero, a los jóvenes y a los padres de los jóvenes, acercarlo a carreras mineras, son todas maravillosas desde el punto de vista del aporte que pueden hacer no solo a la industria minera,
a Chile,
pero sobre todo conectarse, no mirarlo de reojo, no mirarlo con algo de recelo, sino que como dijimos al partir, en la medida que los países se conectan con sus vocaciones ancestrales, la probabilidad de surgir es mucho más alta, mucho más rápida.
Sí.
Y desde ahí se le pueden ir agregando cuestiones nuevas, cuestiones de todo tipo, tecnológicas, las que sean. Pero probablemente tiene mucho más probabilidades de surgir en la medida que estén conectados a esa vocación ancestral. Y una de nuestras vocaciones ancestrales es la minería. Hemos sido mineros por muchos miles de años.
No, Francisco, pues ya muy, muy bueno. Ya tenemos que despedir el programa. Yo creo que tal vez lo que iremos a invitarlo a todos los auditores y auditoras, no importa la edad que tengan, a que se conecten con lo que para Chile es importante. O sea, la minería para Chile es importante. Pueden ver los más de 80 capítulos que tenemos grabados para saber de todas las áreas y todo lo que pueden hacer en minería. Pero Chile lo necesita. Aparte que es entretenido, hay buenas oportunidades laborales, uno puede desarrollarse en múltiples cosas. Así que con eso nos despedimos. Francisco, muchas gracias por haber estado
con nosotros hoy día
en este programa y quedamos hasta un siguiente capítulo de Minería y Energía Sustentable en Radio Agricultura y Agricultura TV y todos los canales digitales. En fin, muchas gracias.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Bernal.